La noche del robo en el McDonald's de Insurgentes comenzó como cualquier otra. Yo estaba trabajando en el turno nocturno, un horario tranquilo en el que solo algunos conductores de Uber, taxistas y personas que venían de alguna fiesta llegaban buscando una hamburguesa a deshoras. Mi compañero, Raúl, estaba en la cocina preparando los pedidos, y yo me encargaba del mostrador y el drive-thru. Siempre era lo mismo, gente con la mirada cansada, alguno que otro cliente malhumorado por esperar demasiado y el olor a papas fritas que se impregnaba en mi uniforme. Esa noche había algo extraño en el ambiente. No podía decir exactamente qué, pero algo en mí me decía que las cosas no estaban del todo bien. Quizás era el aire cargado, la soledad del lugar, o tal vez el hecho de que solo había tres personas trabajando: Raúl, el guardia de seguridad, don Ernesto y yo. Un equipo reducido para una noche que, a diferencia de otras, se sentía demasiado silenciosa. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando sucedió. Estaba entregando una orden en la ventanilla del drive-thru, un tipo que apenas levantó la mirada para darme el dinero. De repente, escuché un ruido seco, como un golpe fuerte, seguido por el sonido de cristales rotos. Me giré rápidamente y vi cómo la puerta de entrada era empujada con violencia. Dos hombres entraron al local, ambos vestidos con sudaderas oscuras y las capuchas bien puestas, con el rostro cubierto por pañuelos negros.
¡Al suelo! ¡Todos al suelo!,
gritó uno de ellos mientras sostenía un bate de aluminio en la mano. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. Todo pasó muy rápido. Sentí el miedo treparme desde el estómago hasta la garganta, y sin pensarlo, me agaché detrás del mostrador. Raúl se asomó desde la cocina con una expresión de pánico, mientras don Ernesto, el guardia, intentaba acercarse a los hombres. Apenas dio un par de pasos hacia ellos cuando el tipo con el bate lo amenazó.
«¡Quédate donde estás, viejo!»,
gritó, y don Ernesto se detuvo, levantando las manos. El otro hombre, que parecía ser el líder, llevaba una pistola. No la apuntó directamente, pero el simple hecho de tenerla en la mano hacía que el aire del lugar se volviera más denso, casi irrespirable. Caminó hacia mí, cruzando la barra del mostrador, y me gritó que abriera la caja registradora. Mis manos temblaban tanto que me costaba atinarle al botón. Sentí como si mis dedos fueran de plomo, y los segundos parecían alargarse eternamente mientras intentaba abrir la caja.
«¡Más rápido!»,
gritó el hombre, y golpeó el mostrador con la culata del arma. Finalmente, la caja se abrió, y el hombre comenzó a meter el dinero en una mochila negra. Yo seguía agachado, mirando cómo los billetes desaparecían uno tras otro. No había mucho en la caja, quizás unos 1,000 o 2,000 pesos, lo cual pareció enfurecer al hombre.
«¿Esto es todo?», preguntó, mirando hacia donde estaba Raúl. «Tú, tráeme el dinero de la caja fuerte».
Raúl, que estaba petrificado, asintió sin decir palabra y caminó lentamente hacia la oficina del gerente, donde estaba la caja fuerte. La oficina era pequeña, apenas un cuartito con un escritorio y algunas carpetas desordenadas. El líder lo siguió, y yo escuché cómo se cerraba la puerta, dejándonos a mí, a don Ernesto y al otro hombre solos en el salón principal. El tipo del bate no dejaba de mirarme. Su respiración era pesada, como si estuviera tan nervioso como yo. Parecía joven, tal vez no tendría más de 20 años, y sus ojos, los únicos que podía ver bajo la capucha, parecían llenos de inseguridad. Me di cuenta de que esto podía ponerse peor en cualquier momento, así que intenté hablarle. «Tranquilo, no vamos a hacer nada», dije, con la voz quebrada por el miedo. «Solo llévate el dinero y vete, nadie quiere problemas». El tipo me miró fijamente por un segundo, como si estuviera considerando lo que le decía. Pero en lugar de responder, se giró y empezó a caminar de un lado a otro,
como si no supiera qué hacer. Don Ernesto, que seguía con las manos levantadas, intentó hablar también.
«Escúchame, muchacho, no tiene que acabar mal. Toma lo que quieras y lárgate, ¿sí?»
El tipo se detuvo y lo miró, y por un momento pensé que se tranquilizaría, que tal vez entendería que nadie estaba dispuesto a resistirse. Pero entonces, la puerta de la oficina del gerente se abrió de golpe, y el líder salió empujando a Raúl, que llevaba una pequeña bolsa de lona en la mano.
«¡Vamos!»,
le gritó al otro, y este dejó de pasearse y se acercó rápidamente a la puerta. Raúl, con el rostro desencajado, me miró antes de que el hombre con la pistola lo empujara hacia el suelo. El líder abrió la bolsa y comenzó a revisar el contenido. Algunos billetes más, pero no tanto como esperaban, al parecer. Los dos hombres se miraron, y por un segundo, el silencio fue absoluto. Sentí cómo se congelaba el tiempo, cómo los segundos parecían durar una eternidad. Pensé que quizá, en cualquier momento, uno de ellos perdería el control. Entonces, sin previo aviso, el líder alzó la pistola y apuntó hacia nosotros.
«No digan nada», dijo, con la voz tensa. «Ni una palabra. Nos iremos, pero si alguien llama a la policía, volveremos y les juro que será peor». El miedo me dejó inmóvil. Vi cómo se giraban y salían del local, empujando la puerta con fuerza y corriendo hacia un auto que tenían estacionado cerca. Los vi a través de las ventanas, subirse rápidamente y arrancar, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Por un momento, nadie se movió. Sentía el eco de mi respiración en mis oídos, el temblor en mis piernas y el frío en las manos. Finalmente, don Ernesto fue el primero en reaccionar. Se acercó a Raúl, que seguía tirado en el suelo, y lo ayudó a levantarse. Raúl tenía la cara pálida y los ojos llenos de lágrimas.
«¿Están bien?», preguntó don Ernesto con la voz suave. «¿Están bien, muchachos?». Asentí, aunque en realidad no estaba seguro de cómo me sentía. Raúl también asintió y se apoyó en el mostrador para no caer. Llamé a la policía, mis dedos temblando mientras marcaba el número. Apenas pude explicar lo que había pasado, pero prometieron que vendrían lo más rápido posible. Cuando finalmente llegaron, todo se sintió aún más irreal. Las luces azules y rojas iluminando el estacionamiento, los oficiales entrando y haciendo preguntas, tomando notas mientras nosotros intentábamos explicar lo ocurrido. La gerente del turno de la mañana también llegó, con el rostro lleno de preocupación y tratando de organizar el desastre. Me senté en una de las mesas, observando cómo los oficiales inspeccionaban el lugar. El miedo aún no se iba. No podía dejar de pensar en los ojos del tipo que me había mirado mientras sujetaba el bate, el temblor en sus manos. Parecía tan asustado como yo, y eso era lo que más me aterraba. No había lógica, no había seguridad en lo que había pasado. Todo se reducía al miedo, al impulso, a la posibilidad de que, en cualquier momento, todo hubiera podido terminar peor. El resto de la noche fue una mezcla de preguntas y explicaciones, de tratar de recordar cada detalle, de revivir el miedo una y otra vez. Raúl y yo finalmente fuimos enviados a casa, con la promesa de que el equipo de seguridad revisaría las cámaras y se encargaría de cualquier otra cosa. Volví a mi departamento al amanecer, con el cielo ya empezando a aclarar. Cerré la puerta y me quedé sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, tratando de calmarme. Sabía que no sería fácil olvidar lo que había pasado. Sabía que, cada vez que viera a alguien entrar al McDonald's con una capucha o una cara cubierta, volvería a sentir ese miedo subir desde el estómago. A pesar de todo, volvimos a trabajar al día siguiente. Don Ernesto estaba en la puerta, como siempre, aunque lo vi más callado, con una expresión seria. Raúl intentó sonreírme cuando llegué, pero sus ojos seguían reflejando el mismo terror que había visto la noche anterior. La vida siguió, El McDonald's abrió sus puertas una vez más, y los clientes volvieron a llegar, buscando una hamburguesa o un café en medio de la noche. Pero para nosotros, los que estuvimos allí, la noche del robo en el McDonald's de Insurgentes nunca terminó realmente. Nunca pensé que algo como esto me ocurriría en mi trabajo. Llevo 2 años trabajando en el McDonald's de la Avenida Revolución, en Monterrey. Es un turno bastante rutinario. La mayoría de las noches es solo atender a los clientes que vienen por una última hamburguesa, limpiar las mesas y dejar todo listo para el día siguiente. La rutina se había convertido en algo casi mecánico, pero aquella noche de sábado todo cambió. Eran las 11:30, a punto de cerrar el local. Estábamos solo 3 empleados. Leti, la cajera, Rodrigo, el encargado de la cocina, y yo, que me ocupaba de la limpieza y de ayudar con cualquier otra cosa que se necesitara. Apenas quedaban unos cuantos clientes terminando sus hamburguesas, cuando un hombre entró por la puerta principal. Llevaba una gorra de béisbol, gafas oscuras y una chaqueta gruesa. Algo extraño considerando que la noche no era fría. No parecía interesarse en el menú, y lo primero que pensé fue que solo quería usar el baño. Sin embargo, en cuanto entró, la atmósfera del lugar cambió. Se paró frente al mostrador, donde Leti estaba terminando de guardar las monedas de la caja registradora. Yo observaba desde el área de limpieza, mientras barría junto a una de las mesas. Rodrigo estaba en la cocina, limpiando la parrilla, pero ambos podíamos ver al hombre. Se quedó allí, inmóvil por un momento, y luego, de repente, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un arma. «Esto es un asalto. Dame todo lo que hay en la caja, rápido», ordenó, con voz baja pero autoritaria. El lugar se quedó en silencio. Los pocos clientes que quedaban se voltearon con los ojos muy abiertos. Leti, por un segundo, pareció congelarse. No sabía qué hacer, y pude ver el miedo reflejado en su rostro. Me quedé paralizado. Era la primera vez que veía un arma de verdad, y aunque el hombre no la apuntaba hacia nadie en particular, el solo verla fue suficiente para ponerme los pelos de punta. Rodrigo, desde la cocina, se asomó con una expresión similar a la mía, sus ojos abiertos como platos. «¡Apúrate!», gritó el hombre, golpeando el mostrador con la culata del arma. Eso fue suficiente para que Leti reaccionara. Empezó a abrir la caja, con las manos temblorosas, sacando los billetes y poniéndolos sobre el mostrador. Yo no sabía qué hacer. Parte de mí quería correr, salir del local y buscar ayuda, pero algo me decía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar algo terrible. Los clientes, asustados, se quedaron quietos, mirando la escena sin moverse. Había una madre con su hijo pequeño en una de las mesas del fondo, y el niño comenzó a llorar, lo que pareció poner aún más nervioso al hombre. «¡Cállalo!», gritó, girando la cabeza hacia la mujer, que intentaba consolar al pequeño. La desesperación en su voz me hizo darme cuenta de algo. El tipo estaba igual de asustado que nosotros. Su mano temblaba mientras sostenía el arma, y su respiración era agitada, casi como si no pudiera controlar lo que estaba haciendo. Leti terminó de sacar el dinero, pero el hombre no parecía satisfecho. Miró alrededor, sus ojos recorriendo el lugar, hasta que se fijaron en la puerta que llevaba a la cocina. «¡Tú, sal de ahí!», gritó, señalando hacia donde estaba Rodrigo. Rodrigo salió lentamente, con las manos en alto, intentando no hacer ningún movimiento brusco. El hombre le indicó que se acercara, y luego, para mi sorpresa, me miró a mí. «¡Tú también! ¡Ven aquí!». Dejé la escoba en el suelo y caminé lentamente hacia el mostrador, tratando de mantener la calma. El hombre nos miraba con ojos inquietos y luego señaló la puerta trasera, la que daba al área de los suministros y la salida de emergencia. Vamos para atrás, todos. Muévanse.
Nos obligó a los tres a caminar hacia la parte trasera del local, mientras apuntaba el arma de manera que nos mantuviéramos en fila. Nos metió en el cuarto de suministros, un lugar pequeño y lleno de cajas de papas y refrescos, y cerró la puerta con llave desde afuera. Pude escuchar cómo movía algo pesado, probablemente uno de los estantes, para bloquear la puerta. Nos quedamos allí, atrapados, con el corazón latiéndonos a mil por hora. Letty comenzó a llorar, y Rodrigo intentaba calmarla, diciéndole que todo iba a estar bien, aunque en sus ojos podía ver el mismo miedo que yo sentía. Traté de pensar en qué hacer, cómo salir de ahí, pero no había ventanas, y la puerta estaba bien cerrada.
¿Qué hacemos?
Preguntó Letty entre sollozos, su voz apenas un susurro. Tenemos que esperar, dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Tal vez se lleve el dinero y se vaya. Alguien debe haber llamado a la policía. Rodrigo asintió, pero yo sabía que eso no era seguro. Estábamos atrapados, y quién sabía qué más tenía planeado el hombre. Pasaron los minutos, que parecieron horas. El silencio del pequeño cuarto solo era roto por la respiración entrecortada de Letty y el sonido lejano del reloj que colgaba en la cocina. De repente, escuchamos un ruido fuerte en el área principal del local. Algo se había caído, un sonido de metal chocando contra el suelo. Nos miramos entre nosotros, sin saber qué hacer. Los segundos pasaron, y de pronto se escucharon voces. Voces de más personas. Tal vez la policía. Intenté escuchar, pero el ruido era confuso. Entonces, algo golpeó la puerta del cuarto de suministros. Los tres dimos un salto.
«¡Policía! ¿Hay alguien ahí?»
Nos miramos, con una mezcla de alivio y miedo. Rodrigo se acercó a la puerta y golpeó de vuelta.
«Sí, estamos aquí. ¡Ayuda!»
Después de un momento, escuchamos cómo movían el estante que bloqueaba la puerta y ésta se abrió lentamente. Un oficial apareció en la entrada, con el arma desenfundada, pero al vernos, su expresión cambió a una de alivio. «Están a salvo. Vengan, rápido». Nos sacaron del cuarto y nos llevaron hacia la parte delantera del local. Había más oficiales, y vi al hombre del arma, esposado y sentado en el suelo, con la cabeza baja. Parecía derrotado, como si la adrenalina se le hubiera acabado de golpe. La madre y su hijo también estaban allí, siendo consolados por otro oficial. Cuando salimos al estacionamiento, el aire frío de la noche me golpeó y por primera vez sentí que podía respirar de nuevo. Letty seguía llorando y Rodrigo la abrazó, tratando de consolarla. Yo me senté en la banqueta, mirando el cielo oscuro y tratando de procesar lo que acababa de suceder. Todo había sido tan rápido, tan irreal. Uno de los oficiales se acercó a nosotros y nos pidió que diéramos nuestras declaraciones. Nos explicó que uno de los clientes había logrado salir del local sin que el asaltante se diera cuenta y había llamado a la policía. Gracias a eso habían llegado tan rápido, antes de que el hombre pudiera hacer algo peor. Después de dar nuestra declaración, nos dejaron irnos a casa. Letty estaba demasiado asustada como para conducir, así que Rodrigo y yo la llevamos. Cuando llegué a mi casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el arma, el rostro del hombre, la expresión de miedo de Letty. Me di cuenta de lo frágil que es todo, de lo rápido que algo tan cotidiano como mi trabajo podía volverse una pesadilla. Los días siguientes en el McDonald's fueron extraños. El gerente nos dio unos días libres, y cuando volví, el lugar se sentía diferente. Mis compañeros intentaban seguir como si nada hubiera pasado, pero el miedo seguía allí, en el ambiente, como una sombra que no podíamos sacudirnos. A Letty le costó más volver. Cuando lo hizo, evitaba mirar hacia la entrada, como si temiera que en cualquier momento alguien más pudiera aparecer con un arma. Nunca volví a ver al hombre. Me dijeron que había sido alguien que ya había intentado robar otros lugares, siempre sin éxito. Era un tipo desesperado, al que la vida había llevado a un punto de no retorno. Pensé en él, en su mirada perdida mientras lo esposaban, y me pregunté cómo alguien llega a ese punto. Pero sobre todo, pensé en lo cerca que estuvimos de no salir de esa situación. Ahora, cada vez que cierro mi turno en el McDonald's, miro hacia la puerta principal, esperando no ver a nadie entrar con una chaqueta gruesa y una mirada inquieta. Porque aunque el trabajo es el mismo de siempre, la sensación de seguridad ya no lo es. Todos llevamos esa noche con nosotros, como una cicatriz invisible, una que nos recuerda que, a veces, incluso en los lugares más comunes, la realidad puede volverse aterradora en un instante. Trabajar en el turno nocturno de un McDonald's nunca había sido mi sueño, pero con la renta subiendo y las cuentas acumulándose, no me quedó otra opción. Era un trabajo sencillo, al menos durante las primeras horas de la noche. La clientela consistía en algunos conductores de Uber, adolescentes regresando de una fiesta y uno que otro insomne en busca de comida rápida. Pero algo en la atmósfera de esa noche era distinto. Lo noté desde que llegué al trabajo. El aire parecía más pesado. Las luces del restaurante parpadeaban de manera extraña, como si el lugar quisiera advertirme de algo. Eran casi las 2 de la madrugada, y el lugar estaba prácticamente vacío, excepto por Julio, el cocinero, y Esteban, el encargado de la limpieza. Yo me encargaba de la caja y de atender a cualquiera que entrara. Mientras limpiaba el mostrador, escuché un ruido metálico en la parte trasera. Me giré hacia Julio, quien me devolvió una mirada perpleja desde la parrilla. ¿Oíste eso? Le pregunté, intentando sonar más curiosa que preocupada. Julio se encogió de hombros. Probablemente es la puerta del almacén. El viento siempre la hace sonar, dijo, pero el tono de su voz no era seguro. Sabíamos que esa puerta solía cerrarse por dentro y no era posible que se moviera con el viento. Antes de que pudiera seguir preguntando, la puerta principal se abrió y dos tipos entraron. Uno de ellos llevaba una sudadera con la capucha puesta, ocultando su rostro. El otro, de baja estatura y con barba rala, caminó directamente hacia la caja. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, pero traté de mantener la compostura. A estas horas, era común que entraran personajes raros, pero algo en la forma en la que estos dos se movían no me gustaba. «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarles?» Intenté decir con mi mejor voz de cajera, aunque el nudo en mi estómago delataba mi creciente ansiedad. El hombre con capucha se acercó, y antes de que pudiera reaccionar, sacó un arma de entre su sudadera. Fue un movimiento tan rápido que apenas lo vi venir. Sentí como el aire se atascaba en mis pulmones, y mi mente se puso en blanco. En ese momento, todo dejó de tener sentido. Esto no era algo que sucediera en la vida real. Era algo que veías en las noticias, no en tu lugar de trabajo. Cierra la boca y abre la caja. No hagas nada estúpido, murmuró con un tono grave y firme. Mis manos temblaban mientras intentaba seguir sus órdenes. Julio me miraba desde la parrilla, inmóvil, con los ojos abiertos como platos. No sabía qué hacer. Todo el McDonald's parecía estar suspendido en un silencio antinatural, como si el tiempo se hubiera detenido. El hombre bajo, que parecía más nervioso que su compañero, comenzó a caminar hacia la parte trasera, donde Esteban estaba limpiando el área de los refrigeradores. «¿Dónde está la oficina?», le preguntó, mientras empujaba a Esteban hacia adelante. Esteban intentó balbucear una respuesta, pero antes de que pudiera decir algo coherente, el hombre lo empujó con fuerza contra la puerta del almacén. Sentí que cada segundo se alargaba en minutos eternos. Abrí la caja registradora y empecé a sacar los billetes, tratando de mantener la calma. Mientras tanto, el hombre armado seguía apuntándome,
pero ahora su atención se había desviado. Sus ojos se movían hacia las cámaras de seguridad que colgaban en los rincones del local. Miraba hacia arriba, y por un segundo, vi cómo sus labios se curvaban en una sonrisa tensa. «Apágalas», dijo señalando las cámaras con un movimiento de su arma. «No, no puedo. No tengo acceso al sistema de seguridad», respondí, intentando que mi voz no se quebrara. Él me miró, dudando por un momento, y luego golpeó el mostrador con fuerza. «Llama al encargado», exigió. Yo sabía que no había nadie más. Julio, Esteban y yo éramos los únicos ahí, pero antes de poder decir algo más, escuchamos otro ruido proveniente del almacén. Era un estruendo fuerte, como si algo hubiera caído al suelo. El hombre bajo salió del área trasera, su rostro pálido y sus ojos llenos de pánico. «¡Vámonos ya!», gritó, y el hombre armado frunció el ceño, confundido. «¿Qué pasó?», le preguntó, pero su compañero no respondió. Solo seguía caminando hacia la salida, mirando hacia atrás, como si algo lo estuviera persiguiendo. Aprovechando el momento de distracción, Julio agarró un sartén de la parrilla y sin pensarlo dos veces, se lo lanzó al hombre de la capucha. El sartén voló por el aire y lo golpeó en el brazo, haciendo que soltara el arma. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo más, el hombre bajo se giró y, con un movimiento rápido, sacó un cuchillo que tenía oculto en el cinturón. La adrenalina se apoderó de mí. Vi cómo el cuchillo se movía, y antes de darme cuenta, corrí hacia la parte trasera del restaurante. Escuché los gritos de Julio y el sonido del arma cayendo al suelo. Me escondí detrás de una pila de cajas en el almacén, tratando de controlar mi respiración. Sentí como mi corazón latía desbocado y las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Todo estaba pasando demasiado rápido. Fue entonces cuando noté algo. No estaba sola en el almacén. Entre las sombras, vi una figura, alguien de pie al fondo del cuarto, inmóvil. Por un segundo pensé que era Esteban, pero cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, me di cuenta de que no era él. La figura era alta, delgada, y estaba cubierta por un uniforme viejo y sucio del McDonald's, uno que hacía años había dejado de usarse. Sus ojos, oscuros y hundidos, me miraban fijamente. No tuve tiempo para pensar. Los ruidos en el área principal del restaurante seguían, y el pánico me nublaba el juicio. Me levanté y, sin mirar atrás, salí del almacén y corrí hacia la puerta de emergencia. La abrí con todas mis fuerzas y salí al callejón trasero, el aire frío de la madrugada golpeándome el rostro. Corrí sin detenerme hasta llegar a la calle principal, donde finalmente me desplomé, incapaz de seguir adelante. Cuando la policía llegó, encontraron a Julio herido, pero vivo. Los dos hombres habían desaparecido, llevándose solo una parte del dinero. Sin embargo, lo más extraño fue lo que dijo Esteban cuando lo encontraron escondido detrás de un refrigerador. Dijo que el hombre bajo, el del cuchillo, había entrado al almacén, pero que había salido corriendo después de ver algo en la oscuridad. Algo que lo hizo gritar y escapar sin mirar atrás. Yo no les dije nada a los policías sobre lo que había visto. ¿Cómo podría hacerlo? Nadie me creería si decía que había visto a alguien más en el almacén, alguien que no era de este mundo. Pero sabía lo que había visto, y sabía que algo en ese McDonald's no estaba bien. Dejé el trabajo la semana siguiente. No podía volver a entrar ahí. No después de lo que había sucedido. Cada vez que paso cerca de ese lugar, siento un escalofrío recorrer mi espalda, y evito mirar hacia las ventanas. No quiero volver a ver esos ojos oscuros, ni recordar el momento en que supe que, en ese McDonald's, no solo éramos nosotros y los ladrones, porque hay cosas que permanecen, incluso cuando todos los demás se han ido. Y algunas veces, esos lugares guardan secretos que es mejor no descubrir. Trabajar en el turno nocturno de un McDonald's nunca fue algo que imaginara hacer por mucho tiempo. Era un empleo temporal, algo para cubrir mis gastos mientras terminaba mis estudios en la Universidad de la Ciudad de México. El turno nocturno tenía sus cosas buenas. Menos clientes, más tiempo para relajarse, y a veces, una tranquila monotonía que me permitía concentrarme en mis propios pensamientos. Pero también tenía sus riesgos. En la oscuridad de la madrugada, a veces llegaban personajes que no parecían muy interesados en una simple hamburguesa. Esa noche, éramos tres empleados: Raúl, que estaba encargado de la cocina, Ana, la cajera, y yo, que me ocupaba de limpiar el área de comedores y ayudar a quien lo necesitara. Ya eran cerca de las 2 de la mañana, y solo nos quedaba un cliente en el local, un tipo que llevaba un buen rato sentado en una de las esquinas, con la cabeza baja y una gorra cubriéndole los ojos. Apenas había tocado su comida, pero eso no era raro. A veces las personas venían solo para tener un lugar donde pasar la noche, lejos del frío. De repente, la puerta principal se abrió y entraron dos tipos. Se veían alterados, sus pasos eran rápidos y torpes, y olían a alcohol desde la distancia. Ambos llevaban chaquetas de cuero, y se notaba que habían estado bebiendo desde hacía horas. Ana me miró, y pude ver la preocupación en su rostro. No era la primera vez que atendíamos a personas en estado de ebriedad, pero siempre había algo en sus miradas, en su comportamiento, que podía hacer la diferencia entre una noche tranquila y una que se podía salir de control. Los hombres se acercaron al mostrador, hablando fuerte, riéndose entre ellos, como si el resto del mundo no existiera. Ana, con su mejor sonrisa de trabajo, les preguntó qué querían ordenar. Ellos apenas miraron el menú, pidiendo lo primero que se les ocurrió y arrojando un par de billetes arrugados sobre el mostrador. Ana se apresuró a tomar el pedido y pasarle la información a Raúl en la cocina. Mientras los hombres esperaban su comida, comenzaron a mirar alrededor, fijándose en el hombre que estaba sentado en la esquina. Le gritaron algo, pero él no respondió. Ni siquiera levantó la cabeza. Solo se quedó allí, mirando su bandeja, como si estuviera completamente solo. Uno de los tipos se rió y dijo algo sobre que parecía un zombie, pero el otro lo tomó como una ofensa personal. Era evidente que estaban buscando pelea. «Oye, amigo, ¿no oíste? ¡Te estamos hablando!», gritó uno de ellos, dando un paso hacia la mesa del hombre. Yo me quedé a un lado, sin saber qué hacer. La atmósfera se tensó en un segundo. Ana me lanzó una mirada preocupada, mientras intentaba seguir con el pedido sin prestar atención al incidente. Raúl, desde la cocina, también se dio cuenta de que algo no andaba bien y se asomó por la ventanilla. El tipo se acercó aún más al hombre sentado y le dio un empujón en el hombro. El hombre levantó lentamente la cabeza y entonces lo vi. Tenía la cara llena de cortes, el ojo izquierdo casi cerrado, como si ya hubiera estado en una pelea esa misma noche. Sus ojos se encontraron con los del tipo que lo molestaba, y en ellos no había miedo, solo una especie de vacío. Fue entonces cuando supe que aquello no iba a terminar bien. «¿Tienes algún problema?», preguntó el hombre con la gorra, con una voz ronca y pausada. El tipo de la chaqueta se rió, mirando a su amigo. Era una risa llena de burla, pero también de nerviosismo. Era como si no hubiera esperado una respuesta, y ahora no supiera qué hacer con la situación. «Sí, tengo un problema contigo», dijo, intentando sonar más agresivo. «No me gusta la cara que tienes». El hombre de la gorra se puso de pie lentamente. Era más alto de lo que parecía cuando estaba sentado, y su complexión no dejaba dudas de que sabía cómo pelear. Hubo un segundo de tensión, un segundo en el que todos nos quedamos en silencio, esperando que el tipo retrocediera, que se diera cuenta del error que estaba cometiendo. Pero eso no pasó. El tipo de la chaqueta lanzó un golpe. Fue un movimiento torpe, lleno de rabia y sin precisión. El hombre de la gorra lo esquivó con facilidad y luego, con una velocidad sorprendente, contraatacó. Su puño impactó en la cara del tipo, haciendo que éste cayera hacia atrás, golpeando una de las mesas y tirando todo a su paso. El ruido fue ensordecedor, y el otro hombre, el amigo del que había caído, se lanzó hacia el hombre de la gorra sin pensarlo. Raúl salió corriendo de la cocina, y yo intenté acercarme para detenerlos, pero todo sucedió demasiado rápido. El hombre de la gorra era como un toro, moviéndose con fuerza, pero también con una precisión que daba miedo. Agarró al otro tipo por el cuello de la chaqueta y lo empujó contra la pared, derribando un par de sillas. Ana gritó pidiendo que se detuvieran, pero su voz se perdió entre el caos. Uno de los tipos intentó levantarse del suelo, tambaleándose, pero el hombre de la gorra lo golpeó de nuevo, dejándolo tirado, sin fuerzas para continuar. Fue en ese momento que me di cuenta de que no se trataba de una simple pelea de borrachos. El hombre de la gorra no estaba defendiendo su honor ni simplemente respondiendo a una provocación. Él estaba desahogando algo más, algo profundo y oscuro, y no se iba a detener hasta terminar. Raúl y yo nos lanzamos sobre él, agarrándolo por los brazos y tratando de apartarlo. Sentí la fuerza en su cuerpo, como intentaba zafarse de nosotros. Por un momento, pensé que no lo lograríamos, pero finalmente, pareció calmarse, respirando con dificultad. Los dos tipos estaban en el suelo, quejándose, demasiado aturdidos para levantarse.
«¡Ya basta, hombre, ya basta!»,
gritó Raúl, mientras yo lo mantenía sujeto. El hombre de la gorra se quedó quieto, mirando a los dos hombres caídos. Sus ojos seguían siendo fríos, sin ninguna emoción, y eso fue lo que más me asustó. No había rabia en él, ni satisfacción, solo una especie de vacío. Lentamente, se soltó de nosotros, levantando las manos como si quisiera mostrar que no iba a seguir peleando. «Me voy», dijo, con una voz casi susurrante. Lo dejamos ir. No sé por qué, pero algo en mí me decía que no había nada más que pudiéramos hacer. Caminó hacia la salida, se ajustó la gorra y salió del local, perdiéndose en la oscuridad de la madrugada. Nos quedamos allí, respirando con dificultad, sin saber qué decir. Ana se acercó a los dos tipos en el suelo, ayudándolos a sentarse. Ambos estaban magullados, pero no parecían gravemente heridos. Se miraban entre sí, confundidos, como si no supieran cómo habían llegado a ese punto. Uno de ellos intentó decir algo, pero Ana lo interrumpió, con una voz firme que nunca antes le había escuchado. «Ya váyanse. Ahora mismo, antes de que llame a la policía». Los dos tipos, aún tambaleantes, se levantaron como pudieron, y sin decir nada, se dirigieron hacia la salida. Los vimos irse, tropezando con las mesas, sin voltear la vista atrás. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ellos, el local quedó en silencio. Un silencio incómodo, pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso. Nos quedamos los tres mirando el desastre. Las sillas tiradas, las bandejas en el suelo, la comida regada por todas partes. Raúl soltó un suspiro y se dejó caer en una de las sillas que aún quedaba en pie. «Esto fue una locura», murmuró, sacudiendo la cabeza. Ana asintió. Sus manos todavía temblaban, y pude ver que estaba al borde del llanto. Me acerqué a ella y le puse una mano en el hombro, intentando consolarla. «Todo terminó, Ana. Ya se fueron. Todo está bien». Ella asintió, respirando hondo, tratando de recuperar la compostura. Nos tomó un buen rato limpiar el desastre, enderezar las mesas y volver a poner las sillas en su lugar. Nadie dijo mucho mientras trabajábamos, y aunque intentábamos actuar como si nada hubiera pasado, el miedo seguía allí, presente en cada movimiento. Cuando finalmente terminamos y cerramos el local, nos quedamos un momento afuera, mirando la calle vacía. Raúl encendió un cigarrillo, algo que rara vez hacía, y soltó una risa amarga. Nunca pensé que me tocaría vivir algo así aquí. Esto es solo un maldito McDonald's. Ana y yo nos miramos, y por un momento, también sonreí. Parecía absurdo, pero era cierto. Este era... Trabajar en un McDonald's nunca fue mi sueño, pero el dinero extra me venía bien para pagar las cuentas. Era sábado por la noche, casi medianoche, y el McDonald's de la esquina de mi barrio estaba lleno de jóvenes que regresaban de sus fiestas, algunos bastante ebrios, otros simplemente buscando una hamburguesa antes de ir a casa. Mi trabajo como encargado del área de cajas no era complicado, pero cuando llegaba la madrugada, el ambiente cambiaba y la sensación de que algo podía descontrolarse siempre estaba presente. Ese sábado fue particularmente extraño. La clientela que llegó no era la típica. Un grupo de 5 tipos entraron riéndose a carcajadas, ocupando 2 mesas en la parte trasera del local. Vestían ropa deportiva, sudaderas y gorras, y ya desde el principio se notaba que estaban buscando problemas. En la caja, teníamos a Sofía, una chica de apenas 20 años, que los atendió lo mejor que pudo. Ellos hicieron sus pedidos, pero no dejaban de lanzarle comentarios groseros, haciendo que ella se sintiera incómoda. Sus miradas la seguían mientras preparaba el refresco y las papas fritas. Yo los observaba desde la cocina, sintiendo que algo estaba por salir mal. Mientras ellos esperaban su pedido, un hombre mayor, de unos 50 años, se acercó al mostrador. Parecía cansado, con la ropa suelta y un chaleco de mezclilla que lo hacía parecer un camionero que venía de un viaje largo. Pidió un café y un sándwich, y luego se dirigió a una mesa cercana, a unos metros del grupo ruidoso. Todo parecía normal hasta ese momento. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, y el ruido de la freidora llenaba el aire con un constante zumbido. Pero entonces escuché el primer comentario que lo cambió todo.
¡Viejo! ¡Devuélvete a tu camión antes de que te quedes dormido aquí!, gritó uno de los chicos, el que parecía ser el líder del grupo. Los demás se rieron a carcajadas, mirando al hombre mayor con una mezcla de burla y desprecio. El hombre levantó la mirada y los observó con una expresión que no logré descifrar. Una mezcla de resignación y furia contenida. No dijo nada. Simplemente volvió a mirar su café, pero pude notar cómo su mandíbula se tensaba. Intenté mantener la calma y seguí despachando los pedidos que tenía pendientes. Sofía se giró hacia mí con preocupación en los ojos, y le hice un gesto para que no se preocupara, que si pasaba algo, yo me encargaría. Pero entonces, las cosas se salieron de control más rápido de lo que podía imaginar. Uno de los chicos se levantó y, con un vaso de refresco en la mano, se acercó al hombre mayor. Lo que hizo a continuación me dejó en shock. Vació el refresco sobre la mesa, mojando al hombre y empapando todo a su alrededor.
«Te dije que te fueras, abuelo, ¿o es que estás sordo?», dijo con una sonrisa torcida. El hombre se levantó lentamente, el líquido goteando de sus mangas, y su mirada se encontró con la mía. Había algo en sus ojos, una especie de desesperación mezclada con determinación. De pronto, sin previo aviso, agarró el vaso vacío y lo estrelló contra la cara del chico que lo había provocado. El sonido del plástico golpeando el rostro del joven fue seco, y el impacto hizo que el chico retrocediera tambaleándose. De inmediato, los otros 4 se levantaron de sus sillas, lanzando gritos y maldiciones. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Los 4 se abalanzaron sobre el hombre mayor, y antes de que pudiera hacer algo, ya estaban intercambiando golpes. Uno de los chicos, el más corpulento, sujetó al hombre por la espalda, mientras otro lo golpeaba en el estómago. Los sonidos de los puñetazos resonaban en todo el local, y el resto de los clientes comenzaron a gritar. Sofía, con lágrimas en los ojos, corría hacia la parte trasera, buscando un teléfono para llamar a la policía. Intenté intervenir, salí de detrás del mostrador y grité para que pararan. «Oigan, ya basta, se acabó». Pero no me escucharon, o simplemente me ignoraron. Uno de los chicos me empujó, haciéndome caer contra una mesa, golpeándome la espalda. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Justo cuando parecía que el hombre mayor estaba a punto de caer al suelo, la puerta principal se abrió de golpe. Un hombre alto, vestido con un uniforme de seguridad privada, entró corriendo. No era uno de los nuestros, no era el guardia del McDonald's, pero entró como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Con movimientos rápidos, agarró al chico corpulento por el cuello y lo apartó del hombre mayor. «¡Todos, al suelo, ahora!», gritó, su voz resonando con una autoridad que llenó todo el lugar. Los chicos, sorprendidos y asustados, retrocedieron, soltando al hombre y levantando las manos. El guardia, sin perder un segundo, los empujó hacia una esquina, obligándolos a sentarse contra la pared. El hombre mayor cayó de rodillas, respirando con dificultad, con el rostro cubierto de sudor y sangre. Me acerqué a él y le ayudé a levantarse. Apenas podía mantenerse en pie, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de dolor, sino de algo más profundo. «No me iba a dejar», murmuró, casi como si estuviera hablando consigo mismo. «Ya no más». Sofía había logrado comunicarse con la policía, y en menos de 10 minutos, dos patrullas llegaron al lugar. Los oficiales esposaron a los chicos y hablaron brevemente con el hombre de seguridad, que parecía conocer a los agentes. La situación se calmó finalmente, y el ruido volvió a ser el del McDonald's normal. El zumbido de las freidoras, el murmullo de la gente, aunque esta vez mezclado con el llanto de algunos testigos. Cuando los policías terminaron de llevarse a los chicos, me acerqué al guardia para agradecerle. «Gracias por llegar a tiempo». «¿Cómo supo lo que estaba pasando?», le pregunté, todavía temblando. El guardia me miró por un momento, con una expresión indescifrable, y luego dijo: «Estaba pasando por aquí y vi lo que sucedía». Algo en su tono no me convenció, pero no tenía energías para preguntar más. Parecía conocer al hombre mayor, pues lo ayudó a salir del lugar, sosteniéndolo del brazo mientras ambos se alejaban en silencio. Más tarde, cuando el lugar finalmente se despejó y todo volvió a una calma forzada, Sofía se acercó a mí. «¿No te pareció raro?», preguntó en voz baja. «Ese guardia apareció de la nada y sabía exactamente lo que hacer, como si ya supiera lo que iba a pasar». Lo pensé por un momento, y algo hizo clic en mi mente. Recordé la mirada del hombre mayor cuando entró al McDonald's, esa mirada llena de cansancio y determinación, como si ya estuviera preparado para una pelea. Y luego el guardia, entrando justo a tiempo, como si supiera que tendría que intervenir. Era como si todo estuviera conectado, como si esta pelea hubiera sido parte de algo más grande, algo que no entendíamos. Después de ese incidente, nunca volví a ver al hombre mayor ni al guardia que lo ayudó. Algunos de los empleados decían que todo era una coincidencia, que simplemente tuvimos suerte de que alguien pasara y ayudara justo a tiempo. Pero yo no podía dejar de pensar que había algo más. Había algo en la forma en que el guardia y el hombre mayor se miraron al salir, algo que decía que esta pelea no fue un accidente. Con el tiempo, dejé el trabajo en ese McDonald's. El lugar seguía funcionando, y las noches de sábados seguían siendo ruidosas, pero la sensación de que algo oscuro se había desatado esa noche nunca me dejó. Cada vez que paso por la esquina y veo las luces brillando desde el interior del restaurante, siento un nudo en el estómago, y recuerdo la desesperación en los ojos del hombre mayor. A veces me pregunto si fue simplemente una cuestión de mala suerte, o si ese hombre, el guardia y los chicos formaban parte de algo más grande, algo que se escapaba de nuestra comprensión. Pero al final, lo único que sé con certeza es que aquella noche aprendí que en cualquier lugar, incluso en un McDonald's bajo luces brillantes y música pop, las sombras siempre pueden estar al acecho, esperando el momento perfecto para emerger. El McDonald's en el cruce de Avenida Reforma y la calle Hidalgo era conocido por ser uno de los locales más concurridos de la zona. Durante el día, el bullicio de familias, niños y oficinistas llenaba el lugar de vida, pero en el turno nocturno, las cosas eran distintas. A partir de las 11 de la noche, el flujo de clientes disminuía y la atmósfera cambiaba. El ruido constante de la cocina se mezclaba con el zumbido de los refrigeradores y el leve murmullo de la música ambiente. Había algo en la quietud de esas horas que siempre me ponía nervioso, como si el lugar no estuviera del todo vacío. Aquella noche, me tocaba cerrar junto a Claudia y Raúl. Eran casi las 2 de la mañana y el lugar estaba prácticamente vacío, salvo por un par de clientes en el área de autoservicio. Había una calma extraña en el aire y sentía un ligero malestar, un presentimiento que no podía explicar. Intenté ignorarlo, ocupándome de limpiar las mesas y revisar las máquinas de refresco. Claudia estaba en la cocina, terminando de limpiar la parrilla, mientras Raúl revisaba la caja. Poco después de que los últimos clientes se marcharon, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Estaba limpiando cerca de la puerta principal cuando noté algo en la ventana. Al principio pensé que era un reflejo, un juego de luces debido a los faros de algún coche que pasaba por la calle. Pero cuando me acerqué más, vi que había una sombra, una figura delgada parada al otro lado del vidrio. Era demasiado tarde para ser un cliente, y algo en la forma en que la figura se mantenía inmóvil, sin hacer ningún movimiento para entrar, me inquietó profundamente. Raúl, ¿puedes venir aquí un momento? Llamé, tratando de que mi voz sonara calmada. Raúl salió del área de la caja y se acercó. Miró hacia la puerta y luego hacia mí, con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? ¿No ves a esa persona? Pregunté, señalando la ventana. Raúl miró hacia donde yo indicaba, y durante un segundo, vi en su rostro una expresión de duda, pero luego negó con la cabeza. No hay nadie ahí, Daniel. Solo es tu imaginación. Estás cansado. Me quedé mirando hacia la ventana, convencido de que había visto algo. Pero la figura ya no estaba. El lugar fuera del restaurante estaba vacío. Solo el reflejo de las luces de la calle y el estacionamiento vacío. Decidí pensar que Raúl tenía razón, que solo era mi mente jugando conmigo por el cansancio. Regresé a mis labores, pero no podía quitarme esa sensación de encima. Era como si algo nos estuviera observando, algo que no pertenecía a este mundo. Claudia salió de la cocina poco después, secándose las manos con un trapo. ¿Qué les pasa? Preguntó al notar la expresión en nuestros rostros. Le conté lo que había visto, tratando de sonar más casual de lo que me sentía, pero Claudia no se lo tomó a la ligera. La conocía bien, y sabía que era supersticiosa. Sus ojos se abrieron un poco, y de inmediato hizo una cruz con los dedos y murmuró algo que no alcancé a entender. Luego miró a Raúl. «Dime que no viste nada», dijo, con un tono que parecía más una súplica. Raúl negó con la cabeza, y Claudia soltó un suspiro, pero seguía mirándome con preocupación. «Debemos acabar rápido y largarnos de aquí», dijo finalmente, mirando hacia la puerta con desconfianza. Aceleramos nuestro trabajo, limpiando y ordenando lo que quedaba por hacer. Pero mientras más intentaba concentrarme, más me costaba sacudirme la sensación de que algo iba mal. En un momento, mientras estaba en la bodega buscando productos de limpieza, escuché un ruido, un susurro que venía desde el fondo, como si alguien estuviera murmurando. Me quedé quieto, tratando de escuchar mejor, y el sonido continuó, suave, casi imperceptible, pero definitivamente allí. ¿Claudia? Llamé, con un hilo de voz. No hubo respuesta. Avancé unos pasos, dirigiéndome hacia el fondo de la bodega. Las sombras se extendían entre los estantes, y por un momento me pareció ver una figura moviéndose entre ellas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y sentí un frío subir por mi espalda. Me acerqué lentamente, sintiendo que algo no estaba bien. Pero cuando llegué al final del pasillo, no había nada. Solo cajas y estantes llenos de productos. Tomé el producto de limpieza que necesitaba y salí rápidamente de la bodega. Cuando volví al salón principal, Claudia y Raúl estaban juntos, hablando en voz baja. Cuando me vieron, se quedaron en silencio. ¿Qué pasó? Pregunté, notando la expresión en sus rostros. Algo raro está pasando, dijo Claudia, con la voz temblorosa. Acabo de ver algo en los baños. Una sombra, algo que se movía. Raúl asintió, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Yo también escuché algo, dijo, mirando hacia la parte trasera del local, como un golpe. Fui a ver, pero no había nada. Nos quedamos en silencio por un momento, sin saber qué hacer. Todo parecía tan irreal, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Claudia sugirió que nos quedáramos juntos y termináramos lo más rápido posible, y todos estuvimos de acuerdo. Nadie quería estar solo en ese momento. Nos movíamos por el local, limpiando y cerrando las áreas que ya no íbamos a usar. Cada uno de nosotros estaba alerta, mirando constantemente a nuestro alrededor, esperando ver algo, una figura, una sombra. Cualquier cosa que confirmara que no estábamos perdiendo la razón. Fue entonces cuando sucedió algo que ninguno de nosotros pudo explicar. Estábamos limpiando cerca del área de juegos, esa sección llena de colores y con un par de toboganes y columpios que los niños adoraban. De repente, uno de los columpios comenzó a moverse, lentamente al principio, y luego con más fuerza, como si alguien lo estuviera empujando. Pero no había nadie allí. Nos quedamos paralizados, observando cómo el columpio se balanceaba cada vez más alto, el rechinido del metal llenando el silencio del lugar. No, no puede ser, susurró Raúl, dando un paso hacia atrás. Claudia comenzó a rezar, murmurando en voz baja mientras sus ojos seguían fijos en el columpio. Yo no podía moverme. Mi cuerpo entero se sentía congelado, incapaz de reaccionar. Finalmente, tomé aire y me acerqué al columpio, dispuesto a detenerlo. Sentía el pulso latiendo con fuerza en mis sienes, y cuando llegué, agarré la cuerda y lo detuve con ambas manos. El columpio se detuvo, y el rechinido cesó. Pero justo en ese momento, las luces del área de juegos comenzaron a parpadear. Primero fue un parpadeo suave, y luego se apagaron por completo, dejando la sección en completa oscuridad. Sentí como si el aire se volviera más denso, como si algo estuviera allí con nosotros, escondido entre las sombras. ¡Vámonos!, gritó Claudia. Y sin pensarlo dos veces, todos corrimos hacia la entrada del restaurante. Raúl intentó abrir la puerta, pero estaba trabada. Tiraba del manillar, pero no se movía. El pánico se apoderó de nosotros, y empecé a sentir que me faltaba el aire. Intenté ayudarlo, empujando la puerta con todas mis fuerzas, mientras Claudia golpeaba el vidrio, gritando por ayuda. Finalmente, después de lo que parecieron minutos interminables, la puerta cedió y se abrió de golpe. Salimos corriendo hacia el estacionamiento, sin mirar atrás. Solo cuando llegamos a nuestros autos nos detuvimos, respirando con dificultad y mirándonos entre nosotros. Nadie dijo nada por un momento. No había necesidad. Sabíamos que habíamos experimentado algo que no podíamos explicar, algo que no pertenecía a este mundo. Al día siguiente, llamamos al gerente y le contamos lo que había pasado. No nos creyó, por supuesto. Dijo que debíamos estar cansados, que todo había sido nuestra imaginación, pero los tres sabíamos la verdad. Algo estaba allí, en ese McDonald's, algo que nos había observado, que había jugado con nosotros. Decidimos no volver a trabajar en el turno nocturno. Pedimos cambio de horario, y aunque el gerente se molestó, accedió después de ver la insistencia en nuestros rostros. Nunca hablamos más de lo que pasó esa noche. Al menos, no entre nosotros. Pero cada vez que paso por el McDonald's de Reforma y la calle Hidalgo, siento un escalofrío. Veo las luces brillando en la oscuridad, la gente entrando y saliendo sin sospechar nada, y me pregunto si alguna vez ellos también sentirán lo que nosotros sentimos. Si alguna vez verán las sombras moviéndose entre los columpios, o escucharán esos susurros en la bodega. Porque sé que lo que ocurrió aquella noche no fue solo nuestra imaginación. Y lo peor de todo es saber que, aunque nosotros logramos salir, aquello sigue allí, esperando en la oscuridad del McDonald's, listo para encontrar a su próxima víctima. Llevaba trabajando en el McDonald's de la Avenida Central por más de un año. Era un empleo temporal mientras intentaba ahorrar para mis estudios y me había acostumbrado a los turnos nocturnos. Sabía que no era el trabajo más cómodo ni el mejor pagado, pero al menos me permitía cierta estabilidad. La rutina era sencilla: tomar pedidos, limpiar las mesas, mantener la cocina ordenada. Y aunque las noches podían ser largas y aburridas, había algo en el silencio del turno nocturno que me permitía desconectar. Esa noche, el clima era diferente desde el principio. Habían anunciado tormenta, pero a medida que el turno avanzaba, el cielo se había vuelto más oscuro de lo que jamás había visto. No eran solo nubes. Era como si la noche se hubiera convertido en una enorme sombra que amenazaba con tragarse la ciudad entera. Las luces de neón del McDonald's parecían más tenues, y el viento que se colaba por las puertas hacía que las ventanas vibraran. Estaba con dos de mis compañeros, Sergio y Marta. Los tres estábamos cansados, listos para cerrar y salir de allí. Apenas habían entrado clientes en las últimas dos horas, solo algún conductor de Uber Eats y un par de jóvenes que buscaban refugiarse del viento. Pero ahora, cerca de la medianoche, estábamos solos. Sergio estaba en la cocina limpiando la plancha, mientras Marta y yo nos encargábamos del área de los mostradores y el comedor. «Esto se va a poner feo», dijo Marta, mirando por la ventana con preocupación. Las ramas de los árboles se agitaban como si fueran a romperse, y el cielo oscuro se iluminaba de vez en cuando con destellos de relámpagos. Podía escuchar el retumbar lejano del trueno, cada vez más cerca. Miré mi reloj. Faltaban 15 minutos para cerrar. Si lográbamos salir antes de que comenzara a llover, quizás no nos empaparíamos. «Vamos a apurarnos, Marta», le dije. «No quiero quedarme atrapado aquí cuando empiece la tormenta». Ella asintió, y seguimos limpiando con rapidez, recogiendo bandejas y asegurándonos de que todo quedara en orden. Sergio salió de la cocina con un paño en la mano, mirándonos con una sonrisa cansada. «¿Están listos para irnos?», preguntó, aunque no había necesidad de responder. Todos queríamos salir de allí lo antes posible. Cerramos las puertas y apagamos las luces del comedor, dejando solo las luces de seguridad encendidas. Cuando salimos al estacionamiento, el viento ya era tan fuerte que nos costaba caminar. Sentí una gota fría en la mejilla, y supe que la tormenta estaba a punto de comenzar. «Apúrense, vamos al auto», dije, y los tres empezamos a caminar rápidamente hacia el pequeño estacionamiento donde habíamos dejado nuestros coches. Las luces del estacionamiento parpadeaban, y el ruido del viento se hacía más fuerte, un silbido agudo que parecía venir de todas direcciones. Sergio iba adelante, y Martha y yo lo seguíamos de cerca. Pero mientras nos acercábamos a los autos, algo extraño ocurrió. De repente, todas las luces del estacionamiento se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad fue total, salvo por los destellos intermitentes de los relámpagos que iluminaban el lugar por breves segundos. «¡Maldición!», exclamó Sergio, deteniéndose en seco. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Era extraño, como si el apagón hubiera succionado la energía del lugar. No era solo que las luces se hubieran apagado. Era como si el mundo entero hubiera quedado en suspenso, atrapado en la penumbra. «Sigan adelante», dije, tratando de sonar calmado. «Prendamos las luces de los coches y nos largamos». Martha estaba al lado mío, mirando hacia todos lados, como si buscara algo en la oscuridad, y entonces algo nos hizo detenernos. Un ruido, un crujido que no era el viento. Venía desde la esquina del estacionamiento, detrás de uno de los autos. Parecía como si algo se estuviera moviendo allí, arrastrando algo sobre el asfalto. «¿Escucharon eso?», preguntó Martha, con la voz temblorosa. Sergio se giró hacia nosotros, su rostro iluminado por el destello de un relámpago. Asintió lentamente y miró hacia donde venía el ruido. «Debe ser un animal», dijo, aunque en su tono había más duda que convicción. Avancé un par de pasos, entrecerrando los ojos para tratar de ver mejor. Los relámpagos continuaban iluminando el estacionamiento de forma intermitente, y durante un segundo vi algo. Una sombra, una figura encorvada moviéndose entre los autos, como si estuviera acechando. Sentí como el miedo me invadía. No era la forma de un animal, era alguien, o algo, y no se movía como una persona normal. «Sergio, enciende el auto», le dije, con la voz cargada de urgencia. «Tenemos que irnos ya». Él no dudó. Sacó las llaves y corrió hacia su coche. Martha y yo también comenzamos a movernos, pero el ruido volvió a escucharse, esta vez más cerca. Era un arrastrar sordo, como si alguien estuviera caminando con los pies pesados sobre el suelo mojado. En el siguiente destello de luz, vi la sombra nuevamente, mucho más cerca. Parecía arrastrar una pierna, su cuerpo encorvado y su rostro oculto bajo una capucha que colgaba como un manto. «¡Corre!», grité, y Martha soltó un pequeño grito antes de correr hacia su coche. El viento hacía que cada paso se sintiera como una lucha. Llegué a mi coche y abrí la puerta con manos temblorosas, mirando hacia donde había visto la figura. No podía verla ahora. La oscuridad era total, salvo por los relámpagos que seguían iluminando de forma esporádica. En el siguiente destello, la vi, parada junto al coche de Sergio, casi pegada a la ventana del conductor. Sergio no parecía haberse dado cuenta. Estaba dentro, tratando de encender el motor. Quise gritarle, advertirle, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La figura, esa sombra, levantó una mano y la apoyó contra la ventana. Podía ver cómo la forma de los dedos se marcaba en el vidrio, largos y delgados, como si fueran de cera derretida. Finalmente, el coche de Sergio arrancó, y las luces delanteras iluminaron el estacionamiento. En el mismo instante, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé mirando, con el corazón a mil por hora, mientras las luces de los otros coches también se encendían. Martha ya estaba en su coche, con los ojos bien abiertos y las manos apretadas en el volante. Arranqué mi auto y aceleré, siguiendo a Sergio hacia la salida del estacionamiento. Miré por el espejo retrovisor esperando ver algo detrás, pero no había nada. Solo la oscuridad y la lluvia que comenzaba a caer con fuerza. Nos detuvimos en una gasolinera a unas cuadras de distancia. Sergio salió de su coche, pálido, y Marta y yo lo seguimos, todavía temblando. Nadie dijo nada al principio. Solo nos miramos, tratando de encontrar alguna explicación para lo que habíamos visto. Finalmente, fue Marta quien rompió el silencio.
¿Qué era eso?
Preguntó, su voz apenas un susurro. Sergio negó con la cabeza, sin saber qué responder. Yo tampoco sabía qué decir. Lo que habíamos visto no tenía sentido. No era algo que pudiera explicarse. Era como si la tormenta hubiera traído algo con ella, algo que no pertenecía a este mundo. Después de unos minutos, volvimos a nuestros coches y seguimos nuestro camino. Llegué a casa empapado y exhausto, y apenas cerré la puerta, me derrumbé en el suelo, sintiendo cómo el miedo finalmente me alcanzaba. Intenté convencerme de que todo había sido una ilusión, un juego de sombras y luces, pero en el fondo sabía que no era así. Había algo allí, algo que nos había observado, que había estado lo suficientemente cerca como para tocar el coche de Sergio. Desde esa noche, nunca volví a quedarme solo en el estacionamiento del McDonald's de la Avenida Central. Si había tormenta, prefería salir antes o esperar a que alguien más me acompañara. Porque sabía que, aunque aquella figura se desvaneciera en la luz de los faros, seguía allí, escondida entre las sombras, esperando la próxima tormenta para regresar. Trabajar en el McDonald's de la calle 32 siempre había sido una rutina sin demasiados sobresaltos. El ir y venir de los clientes, el sonido constante de la parrilla y el zumbido de las freidoras creaban un ritmo casi hipnótico al que me había acostumbrado. Sin embargo, había días en los que el ambiente se sentía diferente. Era difícil de explicar, pero todos los que trabajábamos allí lo sentíamos. Una especie de tensión en el aire. Una incomodidad que se apoderaba del lugar sin razón aparente. Esa tarde, el local estaba lleno. Era el típico caos de la hora punta, con las familias buscando un lugar donde sentarse y los niños corriendo alrededor del área de juegos. Yo estaba en la cocina, ayudando a preparar los pedidos, cuando noté que Claudia, quien estaba encargada de la caja, se veía inquieta. Sus ojos se movían rápidamente entre los clientes, y su rostro estaba más pálido de lo normal. Algo la tenía incómoda. ¿Estás bien, Claudia? Le pregunté, mientras ponía una hamburguesa en la plancha.
Sí, solo que hay algo raro en el tipo de la fila, respondió, señalando discretamente hacia el mostrador.
Miré hacia el cliente que ella indicaba. Era un hombre alto, con el cabello desordenado y una chaqueta oscura. Su expresión era fría, casi sin emoción, y llevaba gafas de sol a pesar de que estábamos bajo techo. Estaba apoyado contra el mostrador, mirando el menú sin demasiado interés. Algo en él me resultaba inquietante, pero no supe definir exactamente qué era. Pidió una hamburguesa simple, pero no sé, hay algo en él que me pone nerviosa, dijo Claudia, bajando la voz para que no la escucharan. Intenté no darle demasiada importancia. Gente rara siempre pasaba por el local, y la mayoría de las veces no había problema alguno. Preparé la hamburguesa y la dejé en la bandeja, lista para entregarla. Claudia me miró por un segundo antes de tomarla y caminar hacia el mostrador. El hombre tomó la hamburguesa sin decir una palabra, ni siquiera se molestó en agradecer. Simplemente la agarró, la colocó en una bolsa de papel y se dio la vuelta para salir del local. Claudia y yo nos miramos un momento y luego seguimos con nuestro trabajo. Pero el hombre no se fue. Lo vi por la ventana, de pie junto a uno de los autos en el estacionamiento. Parecía estar esperando algo, aunque no supe qué. Los minutos pasaron
y la situación se volvió cada vez más extraña. Claudia me comentó que el hombre seguía allí, mirando hacia el interior del restaurante, pero sin comer la hamburguesa. Y entonces, como si las cosas no pudieran ser más extrañas, un chico joven entró al McDonald's. Se veía algo perdido, con la ropa desarreglada y los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando. El joven caminó directamente hacia el hombre del estacionamiento y, sin decir una palabra, el hombre le entregó la bolsa con la hamburguesa. Observé desde la cocina cómo el joven tomaba la bolsa, la abría y comenzaba a comerse la hamburguesa con una desesperación que me puso incómodo. Era como si llevara días sin comer. Claudia y yo intercambiamos miradas preocupadas. Algo no estaba bien. Voy a ir a hablar con ellos, dije, aunque la verdad no sabía exactamente qué iba a decir. Salí de la cocina y me acerqué al mostrador, tratando de no llamar demasiado la atención. Observé cómo el joven se sentaba en una de las mesas cercanas a la ventana y seguía comiendo la hamburguesa, mientras el hombre se quedaba en la entrada, vigilándolo, con los brazos cruzados. Fue entonces cuando el joven comenzó a ponerse raro. Dejó de comer y se llevó las manos al cuello. Sus ojos se abrieron de par en par y empezó a toser. «¡Hey! ¿Estás bien?», grité, corriendo hacia él. El chico no podía responder. Se cayó al suelo, derribando la silla, mientras su cuerpo se retorcía en espasmos. Claudia soltó un grito y los otros clientes empezaron a entrar en pánico, alejándose de la escena. Me arrodillé junto al chico, tratando de ayudarlo, pero no sabía qué hacer. Estaba tosiendo, su rostro se había puesto de un rojo intenso y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Parecía que se estaba ahogando. ¡Llama a una ambulancia!, grité hacia Claudia, que ya estaba sacando su teléfono con manos temblorosas. Miré hacia la entrada, buscando al hombre que había entregado la hamburguesa, pero ya no estaba allí. La puerta del McDonald's se balanceaba ligeramente, como si hubiera salido corriendo. La bolsa de papel estaba tirada en el suelo, y el olor a hamburguesa y a algo más, algo metálico y extraño, llenaba el aire. El joven seguía retorciéndose, su respiración cada vez más entrecortada, hasta que finalmente se quedó quieto. Sentí el sudor frío recorrer mi espalda mientras le hablaba, tratando de mantenerlo despierto. Pero no hubo respuesta. Sus ojos se quedaron fijos en el techo, y el silencio que siguió fue lo peor de todo. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero ya era demasiado tarde. Se llevaron al joven, y la policía llegó poco después. Claudia y yo dimos nuestras declaraciones, todavía en shock. Les conté sobre el hombre extraño, sobre cómo había esperado fuera del local y le había entregado la hamburguesa al chico. La policía tomó nota de todo, pero parecía que tampoco sabían qué pensar de la situación. Después de unas horas, finalmente nos dejaron ir. Claudia estaba pálida y temblorosa, y Sergio, que había observado todo desde la cocina, tampoco parecía tener palabras para lo que había pasado. Nos fuimos a casa en silencio, cada uno tratando de procesar lo ocurrido. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al joven retorciéndose en el suelo, su mirada llena de terror mientras trataba de respirar. Al día siguiente, volví al McDonald's, aunque me costó mucho cruzar la puerta. El ambiente estaba raro, todos estaban callados, y los clientes parecían percibirlo también. No había risas, ni el bullicio de siempre. Solo un silencio tenso, que se sentía como un peso en el aire. Un par de días después, la policía volvió al restaurante. Habían analizado la hamburguesa, y los resultados fueron claros. El joven había sido envenenado. Alguien había añadido una sustancia tóxica a la carne, algo lo suficientemente potente como para matarlo en cuestión de minutos. Intentaron revisar las cámaras del local,
pero el hombre que le había entregado la hamburguesa al chico nunca se acercó lo suficiente como para que su rostro fuera visible. El caso quedó sin resolver. Nunca encontraron al hombre de la chaqueta oscura, y nadie sabía quién era el chico que había muerto. Ni siquiera llevaba identificación. Claudia y Sergio dejaron el trabajo poco después de aquello. Yo también pensé en renunciar, pero terminé quedándome. Sentía que, de alguna manera, debía algo a ese joven, aunque no supiera exactamente qué. Desde entonces, cada vez que veo a alguien raro en la fila, alguien con una expresión fría o que actúa de forma extraña, no puedo evitar sentir el mismo escalofrío que sentí aquella tarde. Me acerco, trato de hablarles, de asegurarme de que todo esté bien. Y aunque los días pasan y el restaurante vuelve a su rutina, sé que nunca podré olvidar lo que ocurrió en el McDonald's de la calle 32, la noche en que una hamburguesa se convirtió en una sentencia de muerte.